todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ucrania denuncia un nuevo ataque masivo de Rusia contra su infraestructura energética que ha alcanzado a varios puntos del país. Un ataque que llega solo unas horas después de que la Unión Europea haya pactado un plan histórico de rearme que incluye 150.000 millones de euros en préstamos y la flexibilización de las reglas fiscales para que los 27 aumenten su inversión en defensa. De este plan acaba de hablar aquí en Herrera en COPE el almirante Juan Rodríguez Garat, quien ha explicado que los efectos de la inversión tardarán años en llegar a los ejércitos. Javier López Tofiño.
Sí, porque aumentar la fabricación de munición puede ser relativamente fácil, pero la situación actual requiere de otro tipo de armamento, como misiles de largo alcance o sistemas para defendernos de esos mismos misiles.
En este momento, la única defensa contra misiles balísticos en general, sobre todo si son de cabeza nuclear, es la amenaza de devolver el ataque. Europa no tiene ni el escudo, ni esa defensa contra misiles balísticos, ni la espada. No tenemos misiles balísticos.
Eso quiere decir que Europa tendría que diseñar primero y construir después este tipo de misiles, y eso supondría varios años.
Si hay voluntad, la creación del ejército europeo puede ser rápida. En un año se pueden tener las estructuras. Para tener un ejército europeo eficaz, armado, con todo lo que haga falta y que sea capaz de llevar a cabo una guerra de alta intensidad sin ir de la mano de los Estados Unidos, eso tardaríamos al menos 10 años.
A eso, dice Garat, habría que añadir otras dificultades. Primero, no sería fácil ensamblar las fuerzas de los ejércitos europeos para tener un buen resultado. Y segundo y fundamental, Europa no es una nación y no existe el concepto de defensa mutua imprescindible para un posible ejército común cuya idea a día de hoy sigue estando lejos.
Y nos vamos hasta París porque está interrumpido el tráfico en la mayor estación de tren de la capital francesa. El motivo es que en las vías se ha encontrado una bomba de la Segunda Guerra Mundial, Asunción Serena.
Los trenes de alta velocidad, el Eurostar, los trenes de cercanías, todo el tráfico ferroviario ha tenido que ser interrumpido en la estación del norte, que cada día acoge a más de 500.000 de personas. La orden ha sido dada por el prefecto de París tras el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial que no ha explotado y que es necesario desactivar. La bomba ha sido descubierta esta noche en medio de las vías por unos trabajadores que realizaban unas obras. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, espera que el tráfico pueda recomenzar esta tarde. Los equipos están totalmente movilizados. Lo ideal sería poder restablecer la circulación de forma gradual a partir de esta tarde. Los aliados tiraron más de 500.000 de toneladas de bombas entre 1939 y 45, y no es raro que cada año se descubra algún artefacto que no explotó.
Y acabamos de conocer que el megacohete Starship de Elon Musk ha vuelto a explotar a los pocos minutos de despegar en Texas. Esta explosión ha obligado a desviar varios aviones en el Golfo de México. Y contamos que el Papa Francisco cumple este viernes su tercera semana de hospitalización. Sigue recibiendo tratamiento para el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. Las últimas noticias sobre su estado es que el Papa se mantiene estable, sin episodios de insuficiencia respiratoria ni tampoco fiebre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Noche aciaga en Europa para los equipos españoles que se lo jugarán todo en los partidos de vuelta. Bruno Casar.
Sí, porque ninguno fue capaz de hacerse con la victoria. El peor parado, el Athletic Club de Bilbao en la Europa League, que perdió 2-1 ante la Roma en el último minuto del partido, y para colmo Ernesto Valverde no va a poder contar para el partido de vuelta ni con Vivian lesionado ni con Geray, que fue expulsado. La Real Sociedad, por su parte, empató a 1 con el Manchester United y va a decidir su suerte en Old Trafford. Los dos equipos vascos ya miran a esa vuelta de Marcos, haciendo un llamamiento a la afición en San Mamés, y Manol, consciente de que están vivos en la eliminatoria.
Lo que queríamos es que en San Mamés se viviese un partido como si fuese una final, y la vamos a tener el jueves.
No es fácil contra este tipo de equipos, pero hoy, una vez más, sobre todo en ese segundo tiempo, hemos demostrado que somos, que tenemos capacidad, así que, bueno, contento porque hemos podido competir la eliminatoria, un empate de 1, que lo que queríamos era la victoria, pero bueno, que, como he dicho antes, dejamos la eliminatoria viva y la vamos a competir.
Partidos de vuelta el próximo jueves en San Mamés para la Elite Club, en Old Trafford para la Real Sociedad, igual que el Betis, que tras el empate a 2 ante el Vitoria Guimara esa noche va a resolver los octavos fuera de casa sin el Chimi Ávila, que acabó el partido expulsado. Y en la Euroliga hoy juega el Barça ante el Alba de Berlín. Anoche victoria de Baskonia, derrota del Real Madrid. Ambos están fuera de puestos de play-in a falta de 6 jornadas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Pendientes de Europa, el viceconsejero Octavio Caraballo está hoy en Bruselas para exponer ante el Comité de las Regiones Marítimas y Periféricas la situación de los menores que llegan a las islas en Patera y Cayucos, mientras Coalición Canaria se compromete a apoyar en el Congreso la transparencia de la competencia, el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña si Junts respalda a su vez la derivación de menores a la península. Los dos detenidos, además, por la muerte de un joven la noche del lunes de carnaval en Santa Cruz de Tenerife, han quedado en libertad. El primero ha pagado una fianza de 6.000 euros para eludir la prisión provisional, aunque sigue imputado por homicidio doloso. Se le ha retirado el pasaporte y debe comparecer en el juzgado cada 15 días. El otro joven también está en libertad provisional y se le imputa un delito de lesiones. Además, en el barranco de Berriel, en San Bartolomé de Tirajana, dos montañeros hallaron el cuerpo de una mujer flotando boca abajo, al parecer entre 40 y 45 años, todavía sin ser identificada. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
La playa de Salineta es un enclave familiar, un lugar de encuentro en verano y no solo en verano, en el que todos que se conocen departen las últimas novedades, se narran las andanzas de unos y otros, juegan a las cartas y comparten los ratos de la vida. No hay choni, es un litoral de familias canarias para la gente teldense, también para los que se desplazan desde el casco, justo a eso, a veranear. Todo deja una huella, un saber estar, que luego, en momentos complicados donde reina la urgencia, también se plasma. Ocurrió esta semana. Como el vecindario se echó a la calle a echar una mano, dio una señal del espíritu de Salinetas y de la costa de Telde, tremendamente perjudicada por las lluvias torrenciales. Ahí estaba el alcalde, Juan Antonio Peña, dando ejemplo y, de paso, recordando que son los servicios públicos y no otros los que nos salvan de las catástrofes. Tanto que nos enfocábamos en el problema urbanístico de Ojos de Garza en relación a las afecciones en materia de costa y la proximidad del aeropuerto, con AENA siempre atenta, y en Salinetas se constata cómo la falta de planificación de los barrancos pueden jugar malas pasadas. Tenemos que limitar el crecimiento y encarar la problemática del cambio climático. Son asuntos muy serios.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
Cope más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo, aguacate a 4,69 euros. Y mulato, zumo pasión o clásico de fresa de cálice a 2,75 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Inmuebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pues aquí seguimos a las 9 y 10 de la mañana. Se nos va la mañana en un momento, cuando uno está a gusto, cuando uno está bien, cuando uno es bien tratado, como nosotros, por ejemplo, en esta sede de Endesa, donde hemos venido a hacer este programa con un título que nos encanta, las redes eléctricas de Endesa, que tiene nombre de mujer, precisamente enlazándolo con el Día de la Mujer, que se celebra mañana. Mañana es 8 de marzo. Y vamos a hablar con otras dos mujeres que pertenecen a esta empresa, a este entramado, y además dentro, pues bueno, de esta titulación de la que estamos hablando, de la ingeniería, donde parece que hay menos mujeres, y estoy seguro que de las muchas que nos pueden estar escuchando esta mañana van a sacar unas cuantas vocaciones más. Nieves Pérez Godiño es responsable de la Unidad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de SAP en Canarias. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu labor dentro de Endesa, Nieves? ¿A qué te dedicas?
En la actualidad, pues, soy la responsable de seguridad, salud y medio ambiente en el área canaria.
También formación de ingeniería, ¿verdad?
Sí, ingeniero industrial.
Qué bueno. Y también está con nosotros Ana González, que es coordinadora de personas y organización en el área de distribución en Canarias. ¿Y esto traducido, Ana? ¿Qué es?
Bueno, lo que antes. Buenos días a buenos todos. Días. Gracias por invitarme. Me encanta estar aquí y estoy descubriendo la radio, que es un mundo fantástico.
Sí, ¿verdad? Tiene su punto divertido. Sí.
Pues lo que me preguntabas, lo que antes se llamaba recursos humanos, pues ahora tiene esos nombres que les ponemos, ¿no? People, Business Partner o Coordinadora de Relaciones. En realidad soy la de Recursos Humanos de esa distribución.
Bueno, que es una labor también importante, pero tú eres ingeniera también.
Sí,
¿no?
sí, soy ingeniera industrial y este trabajo que tengo es mi última etapa, ¿no? Antes de esto hice trabajos que tienen más que ver con la ingeniería, que es una de las cosas que queríamos poner en valor para aquellas niñas o jovencitas que nos estén escuchando, ¿no? Que esta carrera que nosotros hicimos de la ingeniería industrial luego les va a dar un montón de oportunidades en la vida. Mira, yo empecé con las turbinas y acabe con las personas, oye.
Bueno, pues miren, está bien esta posibilidad, de, además de elegir, que es lo que uno desea siempre en el mundo laboral. Minerva Pérez también nos atiende. Es técnica gestora de distribución del equipo técnico de red de Fuerteventura. Y hay que decir, Minerva, creo que eres la mujer en ese área en la isla. Esto hay que arreglarlo pronto, Minerva. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, de momento soy la única femina por aquí, pero no hay ningún problema.
Bueno, yo creo que cuando dijiste en casa que querías ser ingeniera, digamos que no lo miraron con buenos ojos. No sé cómo explicarlo. Cuéntanoslo tú.
Bueno, pues la verdad es que la incertidumbre que creó ese desconocimiento de la ingeniería, un poco a lo mejor para ponernos en contexto, pues ya hace 20 años de eso. Vengo de una familia en la cual pues soy la primera generación que sale a estudiar una formación universitaria, teniendo en cuenta que en la isla pues no hay ese tipo de formaciones, en mi familia nadie había estudiado. Entonces yo desde pequeña había dicho, bueno, voy a estudiar matemáticas, me gustaba el profesorado, y luego hice ese cambio de idea cuando llegué a bachiller y comenté, no, voy a estudiar una ingeniería. Claro, mi madre, que no tenía conocimiento, me dice, ¿pero qué es eso de ingeniería? ¿Pero para de qué vas a trabajar? ¿Pero cómo te vas a ganar la vida con eso? ¿Esto qué es? Entonces, bueno, después ya les expliqué, les puse pues, un montón de ejemplos, ideas que tenía y demás, y entonces, nada, mucho apoyo luego y para adelante, vamos, que...
Ahora ya no hace falta que se lo expliques tanto, ¿no, Minerva?
Bueno, ahora a veces me tengo que sentar y decir, ¿tú de qué trabajas? ¿Qué haces? porque todavía sigue siendo a lo mejor un mundo un poco desconocido, ¿no?
Claro.
Y sí es verdad que curiosamente en el instituto, tanto la orientadora como una profesora que tuve de astrofísica, no me apoyaban, ¿eh? Me decían, ay, pero ahora qué vas a estudiar, que hay esas carreras nada más que son chicos, piénsatelo bien, hay que estudiar mucho, merecerá la pena. Y gracias a un profesor que tuvo ingeniero, sí que me apoyó, me comentó todo el tema de proyectos, lo que él hacía en la isla y demás, y yo dije, oye, pues sí, sí que me gusta el tema este de ingeniería, que uno a lo mejor tampoco tiene esos conocimientos, ¿no?, con esas edades.
Claro, cuando es importante es alguien que te encauce, que te aconseje, ¿no? A
sí,
veces la misma familia.
Sí.
Nieves, yo creo que Nieves tiene dos hijas, yo no sé si alguna le has metido la vocación en vena ya.
No, la verdad que nunca hemos influenciado en ese sentido, sino igual que yo tuve libertad para elegir, esa fue la idea, y mira que ellas vienen de dos ingenieros, pero no, creo que van a salir unas maestras fantásticas.
Al final, la vocación es otra.
Sí, la vocación es otra.
Claro. Lo que pasa, Ana, es que a veces hay otras carreras como que tienen más renombre, o a lo mejor las familias, como pasa en el caso de Minerva, pasaba en la mía, a lo mejor conocen, pues yo qué sé, ¿no? Oye, derecho, medicina, ¿no?, que son como más típicas, e ingeniería no nos aparece en el catálogo, ¿no?, en el catálogo mental,
sí,
por lo menos,
sí,
¿no?
Lo que los ingenieros estamos muy pendientes de hacer las cosas y poco de darnos publicidad. Yo creo que eso es un fallo que tienen todas las ingenierías, y lo que necesitamos es algo de buen marketing y vender realmente lo que hacemos, porque la ingeniería está detrás de todas las cosas. Las carreteras las hace un ingeniero. Los puentes para llegar a otros sitios los hace un ingeniero. Los aviones para irte de vacaciones los hace un ingeniero. El móvil que llevas, la ropa que tienes la diseña un ingeniero. Hay que inspirar y contar lo que hacen los ingenieros, porque la ingeniería es la magia que hay detrás de todas las cosas. Absolutamente detrás de todo está la ingeniería.
Oye, es que si yo ya digo yo que yo me voy a ir a matricular inmediatamente en cuanto salga de aquí. Porque, a ver, hablemos de las salidas que tiene esto. Por ejemplo, Ana, tú que te dedicas a los recursos humanos, a la coordinación de personas. Si yo fuese ingeniero, si una chica que nos está yendo ahora ha terminado ingeniería, ¿tiene aquí una posibilidad de futuro en Endesa?
Sí, sí, la queremos y la necesitamos. Uh-huh. Ahora mismo necesitamos muchísimo talento. En Endesa Distribución, actualmente este año tenemos 97 plazas vacantes para que todos los ingenieros e ingenieras que acaben de salir o que lleven unos años fuera se presenten. En Canarias en concreto tenemos 10 plazas. Y nos encantaría tener tu talento. Y si ya eres una mujer, el talento femenino es súper bienvenido en esta casa. Si además eres ingeniero eléctrico, bueno, aplaudimos con las orejas. Pero sí que tienes entrada para estar en esta casa, que te ofrece muchas posibilidades de crecimiento, tanto en lo profesional, porque tiene muchas salidas, como en lo personal. Cada vez que preguntamos a nuestros empleados, ¿qué les gusta más? Les encanta trabajar aquí. Lo que más les gusta son sus compañeros, y eso hay que venderlo.
Qué bueno. Minerva, Nieves, conciliar una vida dedicada a la ingeniería y una familia que parece que aparentemente podría ser una de las cuestiones que limita la llegada de mujeres a este sector, es muy complicado. Lo planteo de otra manera, ¿es más complicado que en otras profesiones o que en otras actividades?
Principalmente la diferencia con otras actividades pudiera ser que somos una empresa de servicios. Entonces, como dijo una compañera, sabemos cómo llegamos, pero no lo que va a pasar a lo largo del día. Porque los imprevistos, si nosotros supiéramos cuándo van a surgir las averías, no serían averías,
ya.
No surgirían. Entonces, ahí es donde está lo complicado. Más la carga que puedas traer de las generaciones anteriores, donde a lo mejor las mujeres de tu casa, por lo menos la mía, era ama de casa. Entonces tú te crías viendo las funciones que desempeña una madre, por ejemplo. Entonces claro, tú llevas que dices, eso también me corresponde, por supuesto, y además la vida laboral. Entonces el confluir esas dos cosas pues llega a ser es un boom en ciertos momentos. Yo recuerdo el Delta, porque antes de esta actividad de seguridad y medio ambiente, yo estuve 20 años en la explotación de la red, en las averías, las reclamaciones, y recuerdo el Delta, mi hija con un año, pues a las 4 de la mañana, ahí que la dejé en casa de mis padres durante 5 días.
Claro.
Porque solo nos quedaban las 3 horitas que dormíamos, dormir aquí y en la calle, pues tuvimos lo tienes que dar todo porque hay un suministro que hay que dar.
Pero eso, Minerva, no debe ser un obstáculo, ¿no? Minerva, Ana, para...
No, lo que comenta Nieves, para nada. La única complicación que tienes a lo mejor es que te llaman a las 3 de la mañana y que te las ingenies para no despertar a la familia hasta ahora. Pero en el día a día es un trabajo pues muy dinámico, muy ameno y que se puede conciliar con la familia.
Minerva, ¿qué habilidades debería tener una persona, que una mujer que quiera dedicarse a las redes, al mundo de la distribución aquí en Endesa, por ejemplo?
¿Qué habilidades? Pues, mira, yo solo llevo 3 años y medio en la empresa y lo que sí que a lo mejor destacaría con mi experiencia, las otras compañeras llevan más años, dominio de la tecnología 100%, porque tenemos una gran variedad de sistemas y demás. Un aprendizaje continuo, pues hay que adaptarse a los cambios diarios que tenemos. Y yo creo que también importante destacar el trabajo en equipo, el trabajo en equipo que tenemos que hacer y para sacar todos los objetivos. Yo creo que a lo mejor esos 3 puntos
mucho, sí, los destacaría. De cadera.
Bueno, flexibilidad en un momento dado, ¿no?
Total.
Pero vamos, por lo que me cuentan, sí que hay imprevistos, pero es que esa forma parte también de la salsa, ¿eh? También bueno, que no sean malos a lo mejor, que sean desafíos, que sean retos a lo mejor, que no sean de última hora, sino a lo mejor a medio plazo, ¿no?
Sí, todos los buenos y los malos son retos para nosotros. Y es verdad que el ver la importancia que tiene nuestro trabajo, porque antes, si te faltaba el suministro, era irte a la cama, te quedabas quizás sin la tele. Pero ahora hay viviendas que todo es eléctrico. Y igual que ir
algunas
a
cargar, no salen. Igual algunas no pueden ni abrir la puerta.
Efectivamente, claro. Efectivamente. No tienen la llave de los garajes, de las puertas. El cargar el móvil. Es que ahora hay personas que lo tienen todo en el móvil.
Claro.
Entonces es una presión, eso ha aumentado la presión
sobre
que
ustedes.
Hay sobre la continuidad del suministro, que es uno de nuestros objetivos, además de cero accidentes.
Claro, claro. Ustedes son esas personas a las que todos miramos en el momento en que no nos llega electricidad para cargar el móvil, para todo. Ustedes son esas personas que están trabajando en ese momento a tope, hay que decirlo, aunque sea una labor silenciosa y callada, para restablecer inmediatamente ese servicio.
Aquí hemos tenido en la puerta de las oficinas personas desesperadas diciendo: mi negocio depende, vamos, a cogernos y a
a llevarlos allí para que lo arreglen sobre la marcha.
Sí, porque mi negocio no camina, no puede caminar nada. Antes se facturaba normal, a mano. Ahora es todo, es que todo depende de la energía eléctrica, entonces.
Pero yo me planteo por qué a lo mejor no hay más vocaciones desde el punto de vista de las mujeres. Ana, yo creo que tú eres también profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad?
Sí, máster en la Universidad de Las Palmas.
Estaba diciendo, por ejemplo, Minerva, que sus profesores un poco le decían, no la animaban precisamente, salvo el que al final le ayudó a dar el paso. Esto ya no se da, me imagino, ¿no? Respecto a las mujeres. Ah, sí, me debe dudar.
Bueno, este es un campo que tiene como para un programa entero, ¿no? Porque las mujeres no tienen o no acaban de cuajar en esta vocación. Yo creo que, desde mi punto de vista, tendremos que empezar desde pequeños. Hay que dejar que los niños rompan cosas y hay que dejar que los niños averigüen por qué funcionan las cosas. Quizás tenemos algo demasiado protegido y demasiado guiado, ¿no? Separamos los juguetes que son de los niños de los que son de las niñas. Quizás habría que ser un poco que los niños no tuvieran esa parte de investigar ellos por ellos mismos también, ¿no? Y incentivar la curiosidad de los críos y el pensamiento crítico, el crítico. Pero lo que yo creo que más falta, lo que más falta nos hace es inspirar a las personas, ¿no? No tenemos ya, en el colegio todo el mundo recuerda un profesor, un maestro, alguien en la universidad que te inspiró, que te ayudó a ser lo que tú eres ahora. Pues quizás creo que falta que estamos todos metidos en este mundo, en esta vorágine de hacer, de correr, de la cultura de la inmediatez, y no dejamos tiempo para inspirar a los demás. Yo creo que la inspiración es lo que nos falta, ¿no? Lo que decía antes mi compañera Patricia, que en algún momento de la historia nos ocupamos de que las niñas vieran qué eran las carreras STEM, por ejemplo, ¿no? Y ahora yo creo que esa labor se ha quedado un poco atrás, aunque desde Endesa sí que hacemos cosas. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, nos desperdigamos por todos esos institutos, a la buena de Dios, a predicar, ¿no? A inspirar a las niñas para que trabajen y vengan con nosotros a las carreras.
Hombre, yo estoy seguro de que Minerva se habrá desquitado después de aquellos profesores que no te animaban precisamente, Minerva, a lo mejor con nuevas generaciones o con nuevas vocaciones igual, algunas animado a lo mejor, alguna mujer a seguir esta carrera, ¿sí?
Sí, claro, porque hoy en día las nuevas generaciones pues te van preguntando, ¿no? Cuando saben que tú eres ingeniera, oye, ¿y eso de qué va y tal? Y la verdad que sí veo un interés mayor en por lo menos en tener el conocimiento también de lo que es y a lo que se pueden dedicar. Entonces, por esa parte, muy bien.
Es que si preguntamos, ¿cuántos arquitectos conoces? Bueno, un par de ellos. ¿O cuántos médicos famosos conoces? Pues en Netflix tenemos series de médicos, series de abogados, faltan series de ingenieros. Pero sí. Yo te pregunto, ¿cuántos ingenieros conoces? Y a lo mejor te suena uno, un tal Eiffel, que hizo una torre en París, que la gente va a ver, ¿no? Pero hay un montón de mujeres en la ingeniería, no solo en la ingeniería mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, a Mary Jackson.
¿Qué hizo Mary
Jackson? Cohetes espaciales. Uh-huh. Kathleen Johnson, cálculo para que el Apolo 11 aterrizara en la Luna. En España, Berta Galdós, una ingeniera que hay en Airbus, tiene 10 años menos que nosotras, que está diseñando actualmente materiales para que los aviones sean más eficientes, más rápidos y más ligeros. Elena García Armada, yo admiro a esta mujer, ha inventado un exoesqueleto biónico para que los niños que tienen problemas neuronales y musculares puedan andar. Esto es maravilloso. ¿Y quién la conoce? Nadie la conoce. O sea, hay que dar publicidad. Y en Canarias tenemos también ingenieras buenísimas. Mari Barreto, una ingeniera industrial que siempre ha estado, y una gran divulgadora científica, la tienes que invitar un día, ha estado siempre ligada al mundo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente lleva la dirección técnica de un telescopio solar. O sea, tenemos que invitar a esas mujeres que hablen y que inspiren. Volvemos otra vez al tema de la inspiración y que nos enseñen esa
magia
que hay
detrás. Sí, porque seguimos modelos muchas veces, ¿verdad? Sí. Hay muchísimos modelos para muchísimas actividades, pero es verdad que para la ingeniería estás dando nombres que permanecen desconocidos en muchos aspectos, ¿no? Claro. Eso está bien, y a veces pensamos más en médicos y en labores de cuidadoras. A lo mejor a las mujeres en ese sentido todavía hay ¿no? una cierta discriminación en cuanto a lo mejor se les enfoca más a profesiones de cuidado, ¿no? A medicina, a qué sé yo, a la enfermería, por ejemplo, que todavía una profesión de mujeres, ¿no? Más feminizada. ¿No? Que otras cuestiones. Bueno, pues aquí estamos pues para inspirar también a todas las mujeres, a todas las niñas, a lo mejor que nos están oyendo, a alguien que esté, oye, que a lo mejor que quiera cambiar y que quiera hacerlo, y saber que, por ejemplo, en Endesa tienen un lugar
de
futuro.
En casa siempre tienen un lugar.
Eso está bien, eso está muy bien. Además, Minerva, ¿tú sabes que yo con Nieves y con Ana fuimos compañeros de instituto? Ya tú ves que no. Ellas eligieron bien, ¿eh? Pero sí que tuvimos profesores inspiradores también.
Y eso se nota.
Miren, nos volvemos a reencontrar aquí. Pues Minerva Pérez, técnica gestora de distribución del equipo técnico de red de Fuerteventura. Que no tarde mucho en incorporarse mujeres en ese área en la isla, que por ahora eres la única, ¿eh?
Sí, esperemos que vengan más.
Seguro
Muchas
que
gracias.
Sí. Gracias, Minerva.
Buen día, saludos, hasta luego.
Nieves Pérez Godiño, que es responsable de la Unidad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Endesa en Canarias, pues muchas gracias. Ya sé que con esta labor.
Gracias a ustedes.
Me ha encantado encontrarte aquí de nuevo, igual que a Ana González, que es coordinadora de personas y organización en el área de distribución en Canarias, y a la que vamos a darle un huequito en la radio, porque esto de la comunicación se le da también.
Vamos,
¿eh?
Es un artista.
Además, cobró muy barato.
Bueno, estupendo. Pues mira, ya lo sumas al sueldo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuidado que hay Hacienda después, ¿eh? Que hay técnicas. Hay técnicas de Hacienda también que se dedican a eso, ¿eh?
Lo sé.
Gracias, Ana. Gracias,
gracias
Nieves.
Gracias a ti. Muy bien, buen día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias
Te ofrecemos mil y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Nueve y media de la mañana. En esta sede de Endesa me acompaña ahora Ángeles Durán, es técnica de distribución y responsable de las redes en la zona sur de la isla de Tenerife. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, Ángeles, pero en tu trayectoria observo una parte muy interesante dentro de la labor de ingeniera que a lo mejor pasa desapercibida. Es la aventura que también conlleva una labor como la tuya, porque tú estuviste fajándote en medio de la selva, me imagino, con todo tipo de bichos, de animales, de paisajes maravillosos y de otras culturas. Estuviste muchos años en Centroamérica, ¿verdad?
Correcto.
¿Haciendo qué?
Pues fui allí con una multinacional para montar líneas de alta tensión en zonas pues no muy cercanas a ubicaciones, básicamente en la selva. Fui a todas zonas selváticas, estuve en la zona de Panamá. Fuimos a El Salvador alguna que otra vez, fuimos a Uruguay, estuvimos en Jamaica una de las veces. Entonces, bueno, una aventura, una auténtica aventura.
Claro, que una selva en Centroamérica no es irse a los tilos ahí y estar. Son palabras mayores, ¿no? En cuanto a las dificultades para estar. ¿Cómo se puede trabajar en un ambiente tan hostil como ese?
La verdad que sí. Cuando llegué ahí, la realidad es que tampoco me lo pensé ni me lo planteé cuando me lo propusieron.
A lo mejor si te lo hubieses planteado igual, te lo piensas dos veces, ¿no?
Sí, puede que me lo hubiera pensado, pero fue la mejor decisión que llegué a tomar en mi vida porque ha sido una experiencia increíble. Pero es verdad que llegas allí con una idea preconcebida que no te vas a encontrar lo que te encuentras realmente. Tampoco sabes muy bien porque me dijeron, no, mira, hay una opción en Panamá. Ah, sí. No, pero piénsatelo. Sí, sí, ya me lo he pensado. No, pero piénsatelo un poco más. Ya me lo he pensado. Sí, sí, vámonos. Entonces, nada, yo salté, me fui, llegué allí a un aeropuerto con gente que habla nuestro idioma, pero no te enteras con ellos de nada. O sea, no era muy complicada el diálogo con muchos de ellos. Te dan un coche que es inmenso y dices, ¿dónde voy yo con esto? Y de pronto tienes que ir con la Interamericana, que eran 5 horas de trayecto, que tú decías, ¿dónde me estoy metiendo? Eso sin haber llegado a la selva. Y después llegas allí con muchísima gente a tu cargo, con una cultura completamente distinta, con una sensación de ¿qué es lo que he hecho?
¿Qué hago yo aquí? ¿No?
¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde me he metido? Aquí tirada sola en, voy a decir algo que creo que no se puede decir, tirada en el mundo, en una parte ahí escondida. Y claro, al principio pues una incertidumbre para ti y una sensación también un poco de miedo, ¿no? Porque realmente tampoco había valorado que estás en un país que es un país un poquillo complicado y un país inseguro.
¿Ser mujer es más complicado todavía en estos países?
Aquello fue, en mi llegada fue, tuvo una repercusión en el proyecto increíble porque realmente Centroamérica tiene que avanzar muchísimo todavía en cuanto a igualdades. Y el tema de ser mujer me penalizó hasta puntos que tenía contratas que conmigo no hablaban, que me pedían exclusivamente, no, yo quiero hablar con el jefe. Y yo decía, ya, sí, pero es que la jefa soy yo, ¿sabes? Claro. No sé qué quieres hacer. No, pero tú no puedes ser, tiene que ser, no, tú tienes que tener un jefe. Y yo decía, no, es que soy yo, o hablas conmigo o no entras en el proyecto. Y entonces hubieron muchos momentos muy tensos porque en el ámbito masculino pues les costaba mucho tener una mujer a su cargo y que fuera la jefa. Hubo fue muy complicado muchísimas veces. Fue un reto, un estar pues
mira,
fuera...
Aparte, aparte de tu labor profesional allí, pues probablemente haya servido para que algunos se enteren de que esto no es una labor meramente masculina.
No, correcto.
Allí, ¿no? O sea,
correcto.
Que de una forma fuiste abriendo un camino en ese sentido de sensibilización probablemente también, ¿no?
Total, o sea, fue un antes y un después para mí y para ellos. O sea, porque ellos realmente, muchos tampoco... O sea, trabajábamos en unas zonas que eran pues muy apartadas y entonces pues traíamos a profesionales de fuera y de la zona, pero no de esa ubicación, obviamente. Y también aprovechábamos para coger a todas las personas que vivían en esa zona, ¿no? Por hacer también una labor social, claro, donde a muchos les dábamos un primer trabajo, una primera opción, incluso a unos les dimos sus primeros zapatos, ¿no? Uh-huh. Unas botas de obra, porque eran zonas donde obviamente pues... muy precarias, donde muchas pues no tenían ni luz en las viviendas, vivían en chozas y eran zonas complicadas.
Oye, Ángeles, a los problemas del clima, de las condiciones de clima complicadas, de animales, de mosquitos, qué sé yo, de enfermedades,
no,
incluso ustedes unían también los problemas con la guerrilla en algunos puntos, ¿no? O sea, era
hombre,
un compendio de todo.
Claro,
¿no?
Es que cuando teníamos que ir a la zona del Salvador, nos movíamos con convoys de paramilitares, ¿no? Porque justo era una zona también que era muy conflictiva, que nosotros, yo no estaba en ese proyecto, pero sí tuvimos que ir a echar una mano porque trabajamos en zona, unas ubicaciones complicadísimas, que cuando tienes que hacer algún tipo de hormigonado, hay veces que un poco más lo tienes que llevar a mano, o en un burro, o sea, es que hay unas opciones ahí que eran muy complicadas, y entonces pues vamos, íbamos diferentes, digamos que proyectistas, para ver si conseguíamos encontrar algún tipo de solución. Entonces, cuando llegábamos allí, pues tenías que ir a unos convoys con paramilitares porque estábamos justo en una zona donde estaban las maras. Y tú ya ibas ahí ya con el estómago apretado, ya claro, con dolor de todo, que tú decías, vamos, pues que... O sea, ya no solo me voy a la selva, sino que me tengo que meter en estos jaleos, pero qué me gusta, qué necesidad. Pero luego llegas allí, la verdad que te compensa todo, conoces a muchísima gente, sales de tu zona de confort. O sea, es una sensación y una adrenalina que te gusta, ¿no? Pues te tiene que gustar también hacer
toda
esto,
esa experiencia después te ayuda en la labor que ahora desarrollas, por ejemplo, aquí, que es un ambiente y un entorno totalmente distinto.
En realidad yo creo que siempre he vivido en una selva y tuve la oportunidad de irme literalmente y ahora estoy aquí trabajando en otra.
¿Qué selva es peor?
Yo prefiero no compararlas.
Oye, Ángeles, después de todo esto, me dirás que de todo lo que pasaste allí, me dirás que echarás de menos todavía la selva y la labor.
Muchísimo de menos, muchísimo de menos. Hice unos compañeros increíbles. Me quedo con la labor humana que pudimos llevar allí, con esa sensación de haberle cambiado la vida a gente, de haberlos ayudado, de esa gente que te diga antes de irse, jefa, me cambió la vida, he visto una oportunidad, me ha gustado lo que he hecho, me han dado mi primera oportunidad laboral, me gustaría desarrollarlo en esto y gracias a ti pues he tenido esa opción y voy a seguir intentándolo. Ese tipo de situaciones que se nos dieron, o sea, no creo que nada te pueda llenar más que podrá ayudar a los demás en un momento dado.
Es satisfactorio, ¿no? Eso,
sí.
Porque es una experiencia no solo profesional, hay una experiencia humana importante.
O sea,
ahí,
es una experiencia, y lo he dicho, fue la experiencia de mi vida, que me tiraría a la piscina 20.000 veces más, así. Fue muy dura, muy, muy dura, pero yo creo que mereció mucho la pena.
Ahora, ¿el día a día aquí cómo es, Gele?
El día a día aquí, digamos que es un poco frenético, porque al final tenemos muchísimo trabajo, estábamos todo el día pendiente, llevamos toda la isla, entonces al final tienes que estar preocupada por todas las instalaciones y siempre estás un poco ahí 24/7 por lo que pueda pasar. Porque en realidad, pues no, digamos que trabajamos en un sector que es, como han dicho mis compañeras, que a lo mejor no está especialmente valorado, pero somos personas muy dedicadas. Y yo creo que al final es también un poco vocacional, porque hacemos muchas más horas de las que realmente nos corresponden, pero porque realmente nos gusta y porque nos dedicamos a ello y porque te llena.
Mira lo que nos dice una oyente, por ejemplo, Ángeles dice, a mi tía le pasó lo mismo en los años 90, fue como ingeniera al hierro y le esperaban con un cartel con su apellido, nos dice esta oyente. Y por más que se lo decía, no se creían que era ingeniera mujer, y eso que fue aquí en Canarias.
No, correcto. Yo cuando llegué allí mi primer día en el campamento de obra, creo que me silbaron cuatro, me acerqué, los despedí. Le dije que era la jefa, que sintiéndolo mucho, pues no podía contemplar faltas de respeto.
Se lo faltaría.
Y los despedí ya. Entonces ahí ya empiezas a crear como una especie de precedente y los demás ya tienen un cierto respeto porque ya dicen, uy, como viene la jefa, ¿no?
Y es asimilar, me imagino.
Después los volví a contratar,
esa situación.
Que quede claro.
Sí, pero bueno, ya marcaste.
Pero yo marqué ahí ya la distancia, ¿no? Porque tú entras y claro, ellos te ven, era la nueva, allí no había ninguna chica, tenía como 200 personas a mi cargo, entonces era complicadillo.
Ángeles, ¿no ha ido a un instituto, por ejemplo, a contar esta experiencia? Porque a mí me parece que es una charla motivadora perfecta para las nuevas generaciones que estén pensando en estudiar algo y digan, uff, ingeniero, ¿no? Que me van a meter en un despacho y me voy a quedar allí sentada a lo mejor.
Uf, con el mundo, con lo grande que
cerrado,
es y todo,
¿no?,
lo que se puede hacer, ¿eh?
Porque una de las características de la ingeniería y digamos de los atractivos que tiene es la posibilidad de elegir proyectos de todo tipo, ¿no?
Correcto, y además es un campo, tenemos la suerte de los industriales poder abarcar casi todo. O sea, puedes elegir lo que te apetezca y puedes pelear por ello y vas a encontrar algo donde poder ir que te guste y que te apasione y vivirlo. O sea, es algo...
Poder elegir.
Sí.
Pues trátenme bien, Ángeles Durán, aquí en Endesa, porque me da la sensación de que en cualquier momento se nos va para la selva otra vez, ¿eh? Ustedes vigilen la mochila, lo que tiene allí, porque realmente...
Yo me voy sin nada, ¿eh? Yo no tengo problema.
No, sí, me lo imagino. Bueno,
claro,
un cuchillo así, una navaja suiza y con eso ya tira para adelante.
No, yo tenía machetes allí en la selva para poder abrirnos camino, ¿sabes? Lo tenía en la camioneta.
Ángeles Durán, técnica de distribución y responsable de redes en la zona sur de Tenerife, aquí en Endesa. Gracias por acompañarnos.
Pues
buenos días.
Gracias a vosotros, ¿eh?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo, aguacate a 4,69 euros. Y mulato, zumo pasión o clásico de fresa de cálice a 2,75 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu
casa. Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes.
Pues este viernes 7 de marzo, víspera del 8 de marzo, del Día de la Mujer, que se celebra mañana, hemos querido hablar de la labor de las mujeres en una empresa como Endesa y del acceso de estas mujeres a una profesión como el de la ingeniería, que se quiere potenciar por parte de esta empresa porque reclama estos perfiles y porque, bueno, en general en la sociedad van a encontrar muchísimas oportunidades laborales por lo que estamos viendo. Hablamos con Carlos Lafoz, es director de distribución de Endesa en Canarias y me imagino que estará orgulloso de este plantel, parte del cual ha estado hablando con nosotros en esta mañana. ¿Qué tal, señor Lafoz? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y buenos días a toda la audiencia y daros las gracias por dedicarnos este ratito aquí en nuestra sede en Tenerife. Disculparme porque no he podido estar ahí en persona, pero vamos, hemos estado bien representados, yo creo, en las
fantásticamente, ¿no? Fantásticamente representados, nosotros fantásticamente acogidos, pero la verdad es que divertido. Qué enriquecedor y qué inspirador, que yo creo que eso es importante para todas las mujeres ahora que se celebra su día, el que hayan escuchado estos testimonios que hemos podido hablar, testimonios desde dentro, en concreto de Endesa.
Sí. Yo debo decir que estoy muy orgulloso de todas las personas que componen el equipo humano, que yo considero que es muy competente, que tenemos en Canarias, ¿no? Y en particular de las mujeres que lo integran. Yo creo que las habéis conocido un poquito. No estaban todas hoy, tenemos más, o sea, hay un gran equipo. Y hay que pensar que estamos gestionando ahí con ellas, y ellas en buena parte, luego lo explicaré un poquito, estamos gestionando pues casi 27.000 kilómetros de redes de distribución eléctrica, que se dice rápido, ¿eh? Con eso podemos dar, no sé si eran dos veces y media la vuelta a la luna, ¿eh? O sea, son redes, y además todas las instalaciones que tenemos, los centros de distribución, las subestaciones, y todo esto pues en buena parte se debe hasta a este equipo que muy muy formado por mujeres, ¿no? Que luego contaremos un poquito más en detalle, ¿no? Yo creo que son admirables, tienen una dedicación, tienen una profesionalidad y una capacidad para resolver problemas en un entorno que además es muy técnico, como habréis podido ver, y no he podido escucharlas antes y no sé lo que habrán dicho, espero que seguro que voy a corroborar lo que habrán dicho,
todo,
pero
bueno.
Es un entorno además muy muy regulado, es muy exigente, es un servicio universal que tenemos, ¿no? Y que además exige muchísimo de nosotros, exige lo mejor de todo este equipo, ¿no?
Efectivamente.
Yo he aprendido...
Nos lo describen, señor Lafoz, como un entorno muy muy exigente, muy intenso, pero a la vez, sí, por lo que nos han comentado, para ellas apasionante, por la labor que realizan.
Sí, sí. Supongo que habréis visto que desprenden, todas ellas desprenden energía, y es que es así, o sea, la desprenden y la aplican en su trabajo, ¿no? Además, en el día a día, ahí se ve mucho la capacidad que tienen de adaptación al cambio y de la flexibilidad. Pensad que la mayor parte de ellas, en los últimos 5 años, podríamos decir, han cambiado su función en el puesto de trabajo, han aportado ahí sus conocimientos y la experiencia, y han pasado a gestionar puestos de mayor responsabilidad, gestionando ya equipos con una organización más complicada, y no tiene, ninguna de ellas ha tenido miedo a salir de su zona de confort, que esto es una de las cosas que uno intenta siempre protegerse, ¿no? Y han afrontado esos retos personales y profesionales que son muy importantes, y además con yo creo que con un éxito importante, ¿eh? Ahí, por ejemplo, quiero destacar, habéis conocido a Patricia, ¿no? Que es nuestra nueva directora de operación y mantenimiento, que además dirige nuestro centro de control de red, que lleva luz a, se dice rápido, a 1.200.000 suministros que tenemos en el archipiélago canario. O Nieves, que es una de nuestra máxima responsable en seguridad, ¿no? Que vela por el equipo, por nuestras empresas colaboradoras, porque nadie se haga daño, ¿no? Y hemos alcanzado además, y hay que decirlo con orgullo, un hito histórico, que no había pasado hasta ahora, de cero accidentes, ¿no? Perdón, algo que estamos persiguiendo, ¿no? O Bea, nuestra directora de la provincia de Santa Cruz, que también la habéis conocido, he visto ahí alguna foto que me han pasado, sí, que nada más llegar, pues le tocó lidiar con todo el equipo con un volcán. O sea, si hemos pasado crisis y problemas y eventos y resuelto un montón de cosas, nunca nos había tocado resolver pues una crisis con un volcán, ¿no? Y la verdad es que Bea lo ha hecho de una forma muy solvente con todo su equipo ahí en la Palma, y que además podemos decir con orgullo que ha quedado pues mejor que, al menos las redes, la isla es otra cosa, pues mejor que antes del volcán, ¿no? Tenemos ahí Ángeles en Tenerife, o Minerva, que es nuestra majorera, que están gestionando directamente toda la parte técnica de las islas donde están ellas en Tenerife y en Fuerteventura directamente, o Margarita, que no ha podido estar hoy aquí en el programa, que dirige la planificación y la ingeniería de la red. y facilita las conexiones a todos los agentes. Cuando pedimos un suministro, ella está detrás con su equipo, con toda la complicación que tiene. Ahí dentro tiene en su equipo también a Noelia, que no hay nadie, y os lo aseguro, que conozca la red palmo a palmo de canallas como ella. O sea, conoce, yo creo que se la sabe de memoria. O Yaiza, que está luchando implacable contra el fraude eléctrico, tampoco ha podido estar aquí. Y buscar pues que la red se pueda mantener con toda seguridad, ¿no?
Son muchísimos los
ahí seguro
nombres...
que me dejo...
Sí, ha estado con nosotros, ha estado con nosotros Ángeles, después ya le adelanto yo, sí, ¿no? Sí. Algunas que
me van me van a reñir por ello,
siempre ocurre, ¿no? Y además siendo una plantilla tan grande y con tantas mujeres, ¿no? En este sector, sí. Que llama un poco la atención que sea precisamente un sector en el que la incorporación, ya la igualdad entendemos que va camino de establecerse en toda la sociedad, o por lo menos ese es el camino que nos hemos trazado. Sin embargo, hay algunos sectores donde la presencia parece menor, ¿no? Y hoy lo que hemos hablado un poquito, una forma de inspirar. ¿Por qué cree usted que hay menos ingenieras, que hay menos vocación por la ingeniería en las mujeres que en los hombres?
Pues no lo sé, porque nosotros cuando hacemos los procesos de selección, la verdad es que pues vemos todos los currículums, al final los evaluamos como personas de todos que son, ¿no? Al final sin ver si el género no es algo que sea condicionante, ¿no? Pero sí es verdad que no sé por qué en las ingenierías pues suele haber menos mujeres. Yo tengo que deciros que tengo una hija ingeniero y una hija médico y estoy orgullosísimo con ellas. Sí. Yo les dije, elegid lo que queráis, eligieron esto, quizá porque vieron a su padre que era ingeniero y no sé, pero es algo que cuesta, ¿eh? De todas maneras, también os tengo que decir que las ingenieras que deciden entrar en una empresa como la nuestra, ¿no?, que se dedica pues muy muy claramente a este sector, son muy buenas y son currículums buenísimos. Y estamos ahora, precisamente ahora estamos haciendo un recruiting ahí de personal para ampliar por las inversiones que van a venir y tal, y se están presentando con unos currículums, la verdad, muy buenos, y hacen en las entrevistas, pues son gente que te demuestra que tiene muchas ganas, que tienen gran potencial. Y no sé, creo que tenemos que también estamos intentando con las universidades acercarnos a ellas para vendernos un poquito. Nuestro sector, la verdad es que le falta glamour, ¿no? Esto lo dice nuestro director general y es un poco verdad, ¿no? Tenemos que conseguir que haya ese glamour de este sector, ¿no? De la distribución, pues mucha gente no sabe ni a qué nos dedicamos, ¿no? Y hay que vendernos un poco más, ¿no? Hay que acercarnos más a las universidades.
También esos modelos que a veces hacen son necesarios, y yo creo que hoy hemos establecido aquí unos cuantos importantes. Señor Lafosa, tendremos que hablar en su momento de las redes de media y baja tensión, de cómo se encuentran en Canarias. Hoy no nos va a dar tiempo, lo haremos, pero dígame si hay algún proyecto destacable para atender a la demanda que me imagino cada vez más creciente, no quiero pensar ya con la incorporación de los coches eléctricos de energía en las islas. ¿Hay algún reto, algún proyecto para este 2025 especialmente destacable?
Hombre, yo creo que el reto es nuestro plan de inversiones, ¿no? Tenemos, justo ahora acabamos de presentar el plan trianual de inversiones a la Consejería del Gobierno de Canarias, y la verdad es que las redes de Canarias se encuentran en un momento óptimo para impulsarlas, ¿no? Para hacerlas crecer. Estamos viendo un crecimiento en los nuevos suministros que es que un poco refleja el crecimiento de las redes, ¿no? Y hay un crecimiento sostenido. Llevamos, pues yo diría, meses, años con ese crecimiento, y eso hace que necesitemos más redes que sean más digitales para facilitar sobre todo la penetración, la integración de las energías renovables y el autoconsumo. Y como bien has dicho, yo para mí las islas es el paraíso del vehículo eléctrico, y esto es una electrificación de una demanda que no está en la red y que va a necesitar más redes, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que es el momento de las redes. Se está diciendo no solo aquí en Canarias, se está diciendo a nivel de España, se está diciendo a nivel europeo, y hay que impulsarlas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un fuerte impulso. También, bueno, pues, también es verdad que la retribución financiera nos tiene que acompañar, es decir, la inversión en las redes pues tiene que ser rentable, porque si no, evidentemente, pues no habrá inversión en redes, ¿no?
Pues, señor Lafosse, encontraremos tiempo, espero, para hablar con detalle de este tema, a veces problema, de la distribución eléctrica en Canarias. Muchas gracias por habernos atendido y por habernos acogido también en la sede de Endesa, que en la isla de Tenerife. Pues, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Roberto. Encantado.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está sonando?
Esto es lo que nos espera mañana, Roberto, en el carnaval de día de Cadena 100 en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, con los 600, entre otros artistas. Tenemos un cartelazo.
Esto es los 600. Esto es uno de los grupos que va a sonar mañana
en la Plaza del Príncipe. Lo que te gusta a ti, además, de versiones de los 70 y 80, ¿eh?
Me gusta a mí y a mucha gente más.
Sí, a ti especialmente.
A mí me gusta todo lo que suene bien, y los 600 suenan muy bien. Bencomo Morales es su cantante. ¿Qué tal, Bencomo? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Soy uno de ellos. Bueno, Juan Antonio, soy yo.
Porque no serán 600 ellos, cantantes, ¿no? No dirán los 600 porque es el número. Bien. Si no serían demasiado. Ven, ¿cómo? ¿Ustedes cantan de todo?
Sí, nosotros tenemos... Bueno, la banda está formada por tres músicos y dos cantantes, y lo que hacemos es un repertorio de pop en español, ¿vale? Son versiones que nosotros adaptamos a nuestro estilo y nuestro... que es lo que nos define, ¿no? Y hacemos pues temas de los 70, 80, 90, 2000 también hemos llegado ya, y versiones de Maná, Sergio Dalma, Alaska, bueno, todo es un repertorio muy divertido que está hecho para el público, para que el público cante, baile, vamos, lo va a hacer genial. Esa es la idea.
Bueno, suena divertido, los ponen a brincar, sí. Ustedes ahí allá donde van, ¿eh?
Sí, la verdad que el fuerte nuestro es ese, es... Nosotros pensamos en que esto es una fiesta. La gente quiere venir a ver a los artistas y quiere que pasarlo bien, ¿sabes? Y es la filosofía nuestra.
Claro, que brincar, pasarlo bien. Me imagino que ya habrán de hecho... ¿Cuántos conciertos habrán hecho ya de este tipo? ¿Ven cómo? Ya tienen cierta experiencia, ¿no?
Claro, date cuenta que nosotros venimos de otra formación, que era de las orquestas, de merengue y demás. Y vamos, con esta bandita llevamos 8 años ya. Bueno, hacemos 9 años este año. Parece mentira, pero ya hacemos 9 añitos. Sí. ¿Y qué pasa? Que ya hemos cogido ya eso, que el tiempo te da la experiencia, y ya le hemos cogido ya la vuelta al trabajo, el directo, ¿no? Y sobre todo saber lo que quiere la gente. Entonces ya lo tenemos ya organizado.
Qué bueno. Bencomo Morales, pues vayan afinando la voz, que mañana les esperamos ahí en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, en ese concierto de Cadena 100. Hasta mañana, Bencomo.
Pues venga, encantado, muchas gracias, y nos veremos.
Bueno, los 600, es uno de los grupos.
Sí, desde las 12 del mediodía, Roberto, con El Pulpo, que siempre sabes que es un fiel a la cita, con Antonio Hueso también de Cadena 100, con Los Niños y Jimeno, y también con De Rancho, que nos acompaña mañana en el escenario Cadena 100 de la Plaza del Príncipe, en el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, y me toca hablarles del tema de día de Winter. Porque Winter nos recuerda que hay que redescubrir el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife. ¡Ay, es que yo voy de Lanzarote! ¡Es que yo vengo de La Palma! Da igual, las conexiones con cualquier otra isla están incluidos en el precio. Es volar en modo canario, disfrutar de un aperitivo gourmet incluido, que no hay que pagar, que ya viene. Oiga, ¿y qué es peor que ir en un avión en el asiento de en medio? Pues olvídese de eso, porque en Vinter las filas son de solo dos asientos, con más espacio para su confort. Ay, que me gusta, que me apetece ver una película, una serie favorita. Pues tranquilo, que lo puede hacer en Vinter volando en modo canario y sintiéndose en las islas desde que sube el avión. Déjese llevar con Vinter, que nos trae nuestro tema del día hoy, que no puede ser otro que el que hemos venido a tratar aquí, a Endesa, donde hemos tratado el tema de las redes eléctricas con nombre de mujer, vinculándolo precisamente con ese Día de la Mujer que se celebra mañana. Hemos hablado con ingenieras, con profesionales de esta empresa, en una profesión además, el de la ingeniería, donde no abundan las mujeres.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pero eso será hasta hoy, porque estoy seguro de que hemos inspirado a muchas para que inicien, para que exploren este maravilloso camino de...